Estamos con la ministra de Salud de la provincia, Judith Digiglio. Judith, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted?
Bien, me preocupan estas declaraciones de los directores del hospital. Lo ha hecho el director del hospital de Ushuaia, lo ha hecho el director del hospital de Río Grande. De hecho, medios nacionales nos han llamado para preguntarnos, che, la situación está así, ¿colapsó el sistema de salud en Tierra del Fuego? ¿Se viene o se vive una catástrofe? ¿Qué nos responde?
A ver, la realidad es que la nota que levantaron los medios nacionales fue la misma nota que hizo el doctor Tejedor hace varios días.
Sí.
Es solo una nota que luego fue levantada por varios medios. La realidad es que nosotros lo charlamos siempre con usted también. Por supuesto que el hospital de Río Grande son dos situaciones diferentes. El hospital de Río Grande tiene una... viene hace más de 100 días, más de 120 días, desde el 14 de julio, trabajando de una manera excepcional, ¿no? Cuando nosotros hablamos del crecimiento del hospital en camas, en respiradores, en readecuar diferentes salas para que pasen a ser salas de clínica, hablamos de esto, hablamos de un hospital que hace más de 120 días viene trabajando con, cuando habitualmente durante meses tienen 20 pacientes internados, hoy hay 40, en los últimos 100 días hay 45. Sí. En clínica médica, ¿no? Y eso se ve reflejado en los partes diarios. Digamos, por eso digo, no se trata de mentir o de ocultar, simplemente el doctor Tejedor o el doctor Guillén y los directores de los hospitales, con los cuales yo tengo diálogo continuo, están todas las personas que trabajan en el hospital viviendo una situación de estrés constante hace 3 meses.
Claro, ese es el sistema, ¿no? Por ahí se utiliza esa palabra. Estamos colapsados y no en cuanto a la cama, al
claro,
respirador, sino las personas.
El doctor lo aclaró, ¿eh? Sí. Dijo, sí, esa es la realidad. Una terapia intensiva que en ambos hospitales, y esto pasó en todo el país, ¿no? Cuando siempre decíamos el crecimiento, sí, la terapia intensiva creció en camas. En Río Grande pasamos de tener 9 a tener 23. En el día de hoy hay 15 pacientes en asistencia respiratoria mecánica, pero hemos tenido semanas, días anteriores con 18, para una terapia intensiva que habitualmente, o sea, para un sistema, no una terapia intensiva, porque en realidad se sumaron camas de terapia intensiva.
Sí, hay tres terapias hoy en Río Grande.
Claro, de una pasaron a tres. Entonces, pero los médicos siguen siendo los mismos. Se pudo contratar personal de enfermería, no la cantidad necesaria, esto siempre lo decimos, no porque uno no quiera contratar, sino porque
no hay.
No hay, claro, claro, sí, porque no hay en todo el país, ¿no? Entonces, todos estos, los médicos de terapia que antes tenían una guardia de 24 horas semanal, ahora tienen tres de 24 horas semanal, o cuatro, digamos. Esto a esto hablamos o nos referimos cuando decimos colapso, ¿no? Y hablo de médicos, sucede lo mismo con todos los trabajadores del hospital, sucede lo mismo con kinesiología. Recordar que kinesiología cumple un rol fundamental en el tratamiento de los pacientes internados, y bueno, es un personal, un recurso muy finito, porque son kinesiólogos que especialistas en patologías respiratorias, en claro. Kinesiología respiratoria. Entonces, enfermería, higiene hospitalaria, nutrición, todos los servicios están trabajando con turnos extras, con baja de compañeros, porque sabemos que cuando se infecta un compañero no es solo en los 14 días del aislamiento del compañero, sino de los contactos estrechos. Entonces, son situaciones excepcionales y adversas que vienen resolviendo hace en Río Grande más de 120 días y en Ushuaia hace un mes. Y esto lo contamos siempre, ¿no?
Sí.
Por suerte, y también lo decía el doctor Tejedor, hemos podido dar atención a todas las personas que lo han necesitado, pero esto fue a costa de un esfuerzo sobrehumano del personal sanitario.
Ministra, buen día. Belén Martínez la saluda. Buen ¿Cómo día. Le va?
Hola.
Es decir que, por ahí a nosotros nos suena fatalista las expresiones del doctor Tejedor, pero en realidad reflejan la realidad. El sistema sanitario está en el colapso no porque no pueda dar respuesta, sino porque está saturado en cuanto a su nivel de respuesta.
Claro. Lo contaba el doctor Tejedor. No se trata de falta de insumos. Cuando nos referimos a insumos, sabemos que hay drogas que no se están produciendo, ¿no? Que no hay en el país, que han sido reemplazadas por otras. No se trata de falta de insumos o de falta de... Se trata de agotamiento humano, de agotamiento físico del personal sanitario. Y este ritmo no lo podemos mantener durante un año. A eso es a lo que se refería el doctor.
Sí, es complicado, ¿no? Porque esto sabemos que dura. ¿Cómo se va a hacer para mantener? Por eso yo entiendo tanto cuando nos decía nosotros acá el doctor Guglielmi, nosotros estamos adentro del hospital, ¿no? Y cuando a mí me toca salir, abro los ojos y veo la realidad afuera, me vuelvo loco, porque veo a la gente sin barbijo, todos juntos, y decimos, acá estamos jugando con la muerte.
Son dos realidades completamente diferentes. Y esto también lo hablo con todos los médicos que trabajan en el hospital, con el personal sanitario. Están 24 horas dentro del hospital tratando de, entre la vida y la muerte, ¿no? Lamentando fallecimientos, que suceden con todas las patologías, por supuesto, pero que esto es, estamos ante una situación excepcional, ¿no? Sí. Y luego salir y ver situaciones tan diferentes, ¿no? En una misma ciudad, en una misma provincia, es muy difícil.
Y me decía un amigo médico terapista que la situación más difícil de esta enfermedad es cuando uno llega ahí, que se queda totalmente solo, que no tiene los familiares. Y me decía, ¿sabes qué? Yo estoy tan equipado, y de hecho me mostró una foto, ¿no?, de cómo está equipado, que no lo puedo mirar a los ojos para que se sienta respaldado, para que se sienta protegido. Muchas veces hasta la comunicación es con señas. Es esa parte que también desgasta al médico desde lo psicológico.
Por supuesto. Ustedes imagínense que en una situación habitual, por eso siempre nos referimos a lo excepcional de esta pandemia, el paciente que está internado en clínica médica se mantiene con un acompañante siempre, ¿no?
Claro.
En las 24 horas del día hay un acompañante que asiste en lo cotidiano, en alcanzar un vaso de agua al paciente, en acompañarlo al baño. Esto con incluso 20 pacientes, 10 pacientes internados, 2 pacientes internados, el paciente siempre tiene un acompañante. En esta situación tenemos 40 pacientes sin acompañante. Y esos pacientes deben ser asistidos por el servicio de enfermería, que además de controlar y de hacer su trabajo habitual, se le suma este trabajo y además se le suma el uso de elementos de protección personal, que son verdaderamente incómodos y que, como charlábamos el otro día con una enfermera, no puedes tener contacto visual con los pacientes, ¿no? Esto mismo que le decía el doctor. Entonces son muchas cosas que se suman. Y el paciente, además, el hecho de sentirse solo y abandonado, ¿no? Cuando decimos abandonado, es esa sensación de abandono, porque el enfermero puede ir y va, por supuesto, pero no es lo mismo que tener un familiar al lado de uno. No hablo de abandono de tratamiento.
No, se entiende.
De soledad del paciente, ¿no?
Sí, que es la parte más dura, dicen todos los pacientes que han estado, más allá de los síntomas, es una de las partes más difíciles, que una vez que llega ahí y se tiene que quedar, se queda totalmente solo.
Claro.
Y de los médicos psicológicamente también les influye el no poder transmitir, más allá de su atención, y que es mucha y elemental, pero no poder transmitirle ese acompañamiento, no sé, el sentimiento, el cariño de alguna manera, por decirlo. Es otra de las situaciones que también hay que analizar, que hay que pensar y que me parece bueno que se transmita. Doctora, el tema de la curva, ¿qué pasa? ¿Se está achatando? Teníamos en Ushuaia alrededor de 500, 600 casos semanales, 1.200 en Río Grande. ¿Cómo está hoy?
Mire, hemos tenido porque, bueno, los datos se van actualizando. Ustedes saben que tenemos la suerte de estar en una provincia chica y tener la posibilidad de tener la carga de los datos en el Sistema Nacional actualizada constantemente. La curva en Río Grande, estamos observando un leve descenso en las últimas dos semanas, y en Ushuaia está, como bien usted decía, siendo tendiendo a ser constante entre los 600 y 700 casos semanales. Esperemos, esto, a ver, detrás de todos estos números hay un gran esfuerzo, como yo siempre le decía, ¿no?, de todo un sector de epidemiología que está aislando, del cuidarte que también va por las casas. Recordar que no se trata de culpabilizar, porque por ahí cuando los médicos dicen esto, no, de que no entendemos cómo la gente no se cuida, no se trata de culpabilizar, pero la realidad es que el sistema sanitario no puede hacer nada para disminuir la velocidad de transmisión del virus entre las personas, digamos. No existe más que la prevención, que explicarle a las personas cómo son las medidas de prevención y que estas personas, que todos nosotros, yo ahora hablo como ciudadana, cumplamos con los protocolos, ¿no? Entendemos que estamos agotados, entendemos que es una situación de incertidumbre, que es una situación que no termina más y que parece no terminar más porque estamos viendo la segunda ola en Europa y eso a nosotros nos desalienta, por supuesto.
Sí, viene más brava, parece. ¿No? Parece que cambió la cepa, o sea, yo hablo por lo que leo y no porque me quiera hacer el que sé, porque todavía ahora sabemos un montón, no, sino porque me informo y leo, nada más. Que parece que habría cambiado la cepa y que viene más brava esta.
Sí, que no brava, no, digamos, no tiene, no ha demostrado mayor tasa de mortalidad ni de complicaciones, sino más brava aún, como dice usted, o sea, mayor transmisión.
Esa.
Entonces es terrible, porque imagínense si ya estamos ante una cepa que se transmite tan fácilmente, imagínense. Lo bueno es que se cree que todas las vacunas que están en fase 3 están dirigidas hacia una lipoproteína que la nueva cepa no ha cambiado, ¿no? O sea, que la vacuna serviría también para esta nueva cepa. Esto es lo que dicen algunos algunos estudios. Pero bueno, les decía, ¿no? Nosotros con lo que es la velocidad de transmisión del virus y con la capacidad de transmisión, por un lado, siempre digo, no tenemos que bajarle la importancia al patógeno, ¿no?
Sí.
Al virus, que sabemos que tiene una gran capacidad de transmisión, una alta tasa de transmisión. Y por otro lado, cada uno de nosotros somos responsables de esto, ¿no? De la transmisión y de cuidarnos.
Sí, de la responsabilidad de cada uno.
Familiares.
Judith, hay dos temas que sabe que no sé. Hoy leía una nota que usted daba en un que sale en un diario de Río Grande y hubo dos temas que realmente en todos estos 9 meses que hablamos todos los días de esto no son nuevos, al menos para mí me parecen interesantes. Uno, el valor que insume un paciente diariamente en terapia intensiva me sorprendió. Ahora me lo cuenta. Y el otro, que me pareció también muy bueno y que no se había hablado, los cuidados que se tienen que tener dentro de una casa. Porque al principio nos decían, tenés que desinfectar todo, cuando llegaste tirás en los pies, en los zapatos, en la ropa, todas las compras que reciba. Pero a lo que usted plantea y cuenta, que tiene que ver cuando hay un paciente con COVID en un hogar, ¿qué tiene que hacer el resto de la familia? Vamos primero con el tema de los números, que realmente es sorprendente. ¿Cuánto sale un paciente en terapia intensiva por día?
Sí, mire, cuando nosotros hablamos de los insumos y de la, bueno, la falta que hemos tenido, decimos falta de cotización a nivel nacional, no falta de insumos en el hospital, sino un paciente que permanece internado en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, se utilizan drogas para la sedoanalgesia, ¿no? Drogas, digamos, de sedación y drogas con fines, drogas analgésicas, y por supuesto luego depende el paciente depende de las características de las complicaciones de cada paciente, si tiene patologías cardiovasculares, o un fallo renal y hay que hacer diálisis, digamos. Pero estamos hablando de un paciente sin complicaciones, no estamos contemplando que tenga que hacer diálisis,
claro,
o que tenga otro tipo de patologías. Simplemente, para mantener un paciente, ustedes imagínense que la mayoría de los pacientes que ingresan a asistencia respiratoria mecánica, el promedio son por lo menos entre 15 y 20 días de terapia intensiva. Hablo cuando uno generaliza, no, en medicina no podemos generalizar, ¿no? Pero hablamos de promedios, no es que todos los pacientes tienen un estadio de 15-20. Hay pacientes, nosotros tenemos pacientes en Río Grande que están hace 50 días.
Oh.
Y hay pacientes que están hace 7 días, digamos. Pero el promedio, decimos, entre 15 y 20 días de estadio en terapia intensiva, y estos pacientes deben permanecer, por ahí para hablar, dormidos, ¿no? Bueno, estas drogas, las drogas para sedar al paciente, las drogas para relajar, la relajación muscular, para que, porque el paciente está en asistencia respiratoria mecánica, las drogas analgésicas, las drogas permanecer, para que el paciente permanezca anticoagulado, ¿no? La heparina, bueno, un montón de drogas tienen un costo que en los últimos meses ha aumentado a veces hasta el 300%. Y solo el mantener un paciente en sedoanalgesia, un paciente con asistencia respiratoria mecánica, sin contemplar los gastos del personal, digamos, la sesión de kinesiología, por decirlo, o sea, el costo en insumos, contando elementos de protección personal y las drogas, ronda entre los 80.000 y los 100.000 pesos diarios por paciente.
Es una barbaridad.
En terapia intensiva estoy hablando, ¿eh?
Sí, bueno, pero hoy en terapia hay bastante gente internada, hay un número elevado.
Hoy en terapia en la provincia tenemos entre, 15 en el Hospital Regional Río Grande, 14 en el CEMEP, 11 en el Hospital de Ushuaia, tenemos esa cantidad de pacientes, estoy hablando por COVID, ¿no?
Sí.
Esa cantidad de pacientes en terapia intensiva, y esto lo venimos manteniendo hace en Río Grande por hace 3 meses, entre un promedio de 10-12 pacientes en el hospital, y en Ushuaia hace un mes. Estos son los costos que, por supuesto, que uno no, esto es algo que debemos y que tenemos la capacidad de poder afrontar, ¿no? Pero los costos son muy elevados, y la dificultad, que eso es lo que se refería el doctor, en los últimos meses estas drogas se están utilizando en todo el mundo. Y ahora, con la nueva aparición, con la segunda ola, en Europa, aún más. Entonces, lo que faltaban eran los principios activos para poder... la dificultad no fue el costo, porque uno lo compra, digamos, la dificultad fue la falta en el mercado, ¿no? De algunos tipos de drogas específicas que debieron ser reemplazados por otros, que ahora se está solucionando, pero fueron unas semanas críticas en las cuales, a la complejidad de tener estos pacientes internados, a la complejidad que estaba viviendo el sistema sanitario, se le sumó la complejidad de la dificultad para adquirir insumos.
Bien, y el otro tema que le decía, las medidas de prevención durante el aislamiento domiciliario, que la verdad no me acuerdo en estos 9 meses, más allá de lo lógico que se nos decía al principio, y que al principio todos lo hacíamos, y que hay que decir que después con el tiempo se dejó de hacer, cada vez que había una bolsita, tirarle, que entramos la ropa, el alcohol y todo eso, medidas puntuales que hay que tener de prevención durante el aislamiento domiciliario, que me gustaría que se las cuente a la gente. Reitero, las vi hoy, o ayer, no me acuerdo, en un informe, y antes no las había visto, y me parece realmente una información muy importante.
Sí, la realidad es que cuando una vemos que hay dos causas, o sea, dos lugares donde la enfermedad se transmite con mayor velocidad, ¿no? Una es en las reuniones sociales y la otra es dentro del grupo de convivientes cuando hay un positivo. Porque, ¿qué pasa? La persona positiva, digamos, da por hecho de que sus familiares ya son positivos y no se cumple ningún tipo de protocolo.
Claro.
¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Seguimos compartiendo mate, seguimos viviendo de la misma manera con nuestros convivientes, de la misma manera que lo hicimos siempre. Pero la realidad es que muchas veces, si la persona, por ejemplo, ni hablar si la persona es aislada porque es un contacto estrecho de un positivo. Supongamos, yo me aíslo porque fui contacto de un positivo. Me estoy aislando de manera preventiva.
Sí.
Bien. La idea es aislarme en una habitación, si se puede, ¿no? Si las condiciones del domicilio lo permiten, en una habitación que los familiares nos traigan y nos dejen la comida en la puerta, siempre permanecer en la habitación con la puerta cerrada, utilizar un baño si tenemos un baño para nosotros, y si no, no importa, el mismo baño, pero cuando salgo de la habitación, salgo con barbijo, respeto siempre los 2 metros con mis convivientes, utilizo el baño, se higieniza con la manera habitual, con lavandina, no es que tenemos que comprar algún tipo de particular de para realizar
la desinfección.
Algún químico particular, exacto, sí. Es solo lavandina para la desinfección. Se desinfecta el baño luego de ser utilizado. Vuelvo a la habitación. Lo ideal es que esta persona siempre utilice la misma vajilla, ¿no? Vaso, plato, siempre la misma vajilla, que no comparta la vajilla con el resto de los convivientes, y que permanezca aislado dentro de una habitación.
La verdad, había algunas cosas que por ahí uno no desconocía, más allá de nada, uno dice, bueno, me toca, estoy, me quedo en el cuarto, pero nada, que me alcancen las cosas, me levanto lo menos posible, pero no ese distanciamiento, no moverme, no trasladarme con barbijo al baño, la misma vajilla, no, algunos puntos que realmente parecen muy sencillos y comunes, pero que ante una situación, y por ahí en algunos momentos de nerviosismo, por ahí no se aplican. Por eso me parecía interesante. Porque por ahí no se había marcado bien ese camino desde que arrancamos con todo esto. Yo sé que usted está ocupadísima, pero hay muchos en estos días. Sé que tuvo una reunión con los jefes de vacunación de cada provincia para empezar a organizar esta logística con el tema de la vacuna, ¿no es cierto? El gobierno nacional adquiere esta vacuna rusa. ¿Cómo han sido esas charlas? ¿Cómo lo ve?
Sí, sabemos que la realidad es que los jefes de vacunas de cada provincia, los responsables de vacunas de cada provincia, en nuestro caso es la doctora Lucía Villa, infectóloga del Hospital de Ushuaia, participaron de la primera reunión para donde, bueno, se inicia a dar información de las vacunas disponibles, de cómo es el almacenamiento. Por ejemplo, si hablamos de la vacuna rusa, tiene una característica que debe ser almacenada a menos 18 grados, cuando la mayoría de las vacunas son almacenadas entre 2 y 8 grados. Por ende, nuestra cama debe ser cama frigorífica, ¿no? Nuestra cámara frigorífica debe ser, debemos contemplar la compra de freezer para poder tener almacenar las vacunas. Y hay otras dentro de las vacunas avanzadas que también requieren la conservación en menos 18 grados. Así que, bueno, le pongo un ejemplo, ¿no?
Sí, unas conservadoras especiales, como que requieren cámara especial para mantenerse.
Exacto, para mantenerse. Luego, bueno, se habló de cómo va a ser la distribución, de cómo va a ser, quiénes van a ser las personas que en un inicio se van a vacunar, de todo lo que es la logística, el número, cómo ir detectando y sabiendo el número de personas que vamos a tener que vacunar en la provincia, organizar los lugares donde se va a vacunar, sectores limpios, con vacunadores, con que cuenten con los elementos de protección personal. Bueno, un montón de, si bien no se habló de fechas ni de vacunas en específicas.
Sí, claro, a eso iba, falta todavía, no hay que ilusionarse, no es que en una semana, en un mes falta, pueden ser 3, 6, 9, no se sabe, ojalá sea lo antes posible, ¿no? Pero
exacto, y tampoco tenemos que pensar que con la vacuna rápidamente vuelve toda la normalidad, porque tenemos que recordar de que son vacunas todas, las que va a utilizar el mundo entero, que aún están en fase de investigación, no para la seguridad, pero sí para la eficacia.
Claro.
Entonces, sí se sabe que se genera inmunidad celular y inmunidad humoral, pero que sabemos que están, digamos, debemos seguir cuidándonos, ¿no? A pesar de que esté la vacuna. Por supuesto que es una noticia súper alentadora y que genera muchísima esperanza, pero tenemos que ir muy despacio.
¿Cómo está el tema del 107? Yo le voy a decir dos versiones que tengo del 107 que me dice la gente. Una que llama y que pueden estar dos días llamando y que no lo atiende nadie. Y de otro lado, gente que ha tenido COVID dice, es una maravilla cómo me han atendido. Permanentemente me llamaban dos, tres veces al día para ver cómo estaba mi familia. Las dos versiones tengo.
Sí, y las dos son reales. en el sentido, yo por ahí no hablo... hay momentos del día, nosotros hemos aumentado la capacidad del 107 en líneas,
sí,
¿no? Incluso con dos centrales, una en cada ciudad, centrales telefónicas que derivan la llamada. Pero hay horas pico o momentos en los cuales no es que no atienden, es que todas las líneas están ocupadas. Entonces uno tiene que insistir, digamos. Pero... no, es extraño, ¿no? Dos días de atención. Me refiero de horas pico, por ahí sí, a la tarde, y días. Y ahí hubo días, y ahí sí hubo un fin de semana, hace 10 días atrás, que hubo un problema a nivel nacional con las líneas, y que de 10 llamadas, 8 entraban y 2 quedaban perdidas.
Ajá.
Y sobre todo con los, si uno llamaba de un celular Movistar. Pero bueno, este era un problema en las líneas
particular,
a nivel nacional.
Sí.
Particular.
Mm.
Pero en general... hoy, si usted me pregunta, hoy las llamadas al 107 están disminuyendo, sobre todo en la ciudad de Río Grande. En Ushuaia permanecen estables. En la ciudad de Río Grande pasamos de tener 270 llamadas diarias a tener 160, 170 promedio diarias. Y no debería haber inconvenientes, y uno quizás una vez llama y no lo atienden, pero a la segunda llamada tendría que ser atendido. Pero recordar que no es que no atienden,
sí,
sino que están en otra llamada.
Claro, que deriva, al ser un conmutador deriva, y no es que le va a dar ocupado, sino que deriva.
Claro, y que desde el 107 se hace ya el aislamiento en el caso de ser una persona con síntomas. Entonces hay llamadas que se extienden 15 o 20 minutos.
Uh-huh.
No son llamadas cortas, son llamadas que se extienden en el tiempo, y eso hace que un operador quizás esté 15 minutos con un paciente.
Bien. La última que le hago tiene que ver con los hisopados, cómo está el tema de los hisopados, porque también hay gente que está con síntomas, que le dicen quédate adentro, tenés todos los síntomas, y se queda 5, 6, 7, hasta 10, 11 días, y recién en el día 12 ha sido hisopado. ¿Cómo está el tema del hisopado y por qué se hace eso? Y sabemos que el hisopado no es la solución, ¿no? Pero sí es la solución, claro, por ahí para la persona llevarle a lo mejor tranquilidad.
Primero, lo ideal, nosotros cuando intentamos realizar rápidamente el diagnóstico, lo hacemos porque sabemos que lo más importante, sobre todo en una persona joven y que tiene anosmia, el hisopado es una técnica que no tiene sentido y que se habilita a hacer el diagnóstico clínico. Y se realiza el diagnóstico clínico. Solo que hay personas que esto les da intranquilidad, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. pero la realidad es lo mismo que cuando tenemos gripe, ¿no? O un resfrío, que son virus. El diagnóstico es clínico y siempre la clínica es soberana, ¿no? Y esto es, no es que lo inventamos nosotros, está habilitado a nivel nacional y a nivel mundial, el diagnóstico clínico de la patología en una ciudad donde hay transmisión comunitaria, como puede ser Río Grande o Ushuaia.
Sí.
Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no tenemos demoras en los hisopados en las personas que tienen movilidad, se hace entre el segundo y el tercer día de síntomas.
Ajá.
En las personas que requieren un hisopado a domicilio porque no tienen movilidad y no pueden acercarse, por ejemplo, al casino en Ushuaia o al CUOP en Río Grande, por supuesto, cada hisopado lleva entre 40 a 50 minutos.
Claro.
Porque la persona debe cambiarse, bajar al domicilio, descambiarse e ir al otro domicilio. Entonces ahí sí hay una demora, pero en este momento hablo de los últimos 10 días, la demora es entre 48 y 72 horas como máximo de las personas que van a domicilio. se están haciendo alrededor de 200 hisopados por día en la ciudad de Río Grande y 200 en la ciudad de Ushuaia, sumando el test de antígeno que nos está dando grandes éxitos, y que bueno, después lo invito a que converse con el doctor Balatore, que está a cargo de...
Sí, que están saliendo, eso es importante lo que están haciendo, saliendo a buscar a la gente, sí, para encontrar el virus y el tiempo que se gana. Y con la última del hisopado, ¿por qué si estamos con el virus circulando en la provincia, se pide hisopado para ingresar a Tierra del Fuego?
Sí, eso es una muy buena pregunta. Eso es, sí, es una cuestión de seguridad de disminuir riesgo, no de seguridad, discúlpeme, no existe la seguridad. Dentro del vuelo, nada más. Y seguramente, y por eso también, por ahí para explicar lo de la ruta, ¿no? Otra pregunta es, ¿por qué puede venir la gente de Buenos Aires si no puede ir el de Río Grande a Ushuaia o el de Ushuaia a Río Grande?
Exacto.
¿No? Bueno, al habilitar la ruta, nosotros estamos habilitando el turismo interno.
Sí.
¿No? Y un turismo que no podemos controlar en número. Entonces, la decisión fue esperar unas semanas a que la situación hospitalaria se estabilice, a que las curvas en ambas ciudades se estabilicen, porque luego uno no puede tener un control de cuántas personas ingresan a la ciudad de Ushuaia o a la ciudad de Río Grande, sobre todo a la ciudad de Ushuaia, ¿no? Porque el turismo generalmente es a Toluín también, pero Toluín permanecerá cerrado hasta que mejore la situación en ambas ciudades. La idea era habilitar la ruta entre Ushuaia y Río Grande,
sí.
Lo cual tendríamos un fin de semana quizás muchísimas personas más en Ushuaia. Los vuelos se pueden controlar porque sabemos que ingresan no más de 300 personas por semana.
Pero eso es el control cuando uno llega al aeropuerto. Tanto, más allá que una vez falló en Ezeiza, y por suerte acá funciona realmente muy, muy bien. Para que no suba el avión con COVID, más allá de la responsabilidad, y que no creo que haya muchos irresponsables, más allá que los hay, el control se hace en Ezeiza. Si se le toman los datos, la temperatura... Y eso se puede evitar. Digo por esto, porque muchos me han dicho, usted sabe que la gente lo único que quiere, está pensando, aquel que puede y que no ha sido sacudido mucho económicamente, está pensando en irse de vacaciones, en salir, en cambiar de aire, necesita ventilarse, muchos necesitan ver a su familia, a padres, a hijos, a hermanos. Dicen, está bien, yo voy a salir, pero cuando vuelva, ¿me voy a tener que hacer el hisopado que me sale 6, 7, 8 lucas y somos 3, somos 4 de familia para volver a mi casa? Más allá, yo sé que falta un montón y que de acá a diciembre puede haber cambios, y en lo personal creo que el hisopado se va a retirar en todo el país, que no se va a llevar a cabo. Esto es una impresión mía personal y con un poquito de información. Falta mucho. Pero ese es el cuestionamiento que se están haciendo algunos ahora.
Sí, seguramente. Por eso nosotros esta medida no podemos... se sacó el domicilio.
Sí, o sea, de a poco.
Con pies de plomo.
Paso a paso, se diría en el fútbol.
Sí.
Judith,
sí.
Le agradezco muchísimo su tiempo, sé que es recontravalioso, pero había mucho para charlar. Sabe que una vez por semana la molestamos, pero era mucha la información, y con cosas interesantes, algunas que se repiten, otras que se van mejorando, otras que están empeorando, y algunos temas nuevos como los que planteamos. Así que muchísimas gracias por su atención.
Un placer a ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Buen día.